mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Pues estamos listos esta mañana, como todos los miércoles, para hablar de un tema que es importante, creemos, en la agenda pública. Hoy destaca, me parece, y hemos elegido este tema, asunto de esta serie de linchamientos, de detenciones por parte de la ciudadanía, de ladrones, secuestradores, etcétera, etcétera. Y el episodio que, bueno, pues ha conmocionado a muchos, que dejó a muchos en la opinión pública, pues verdaderamente sin habla. El tema de estos cuatro asaltantes de un camión ahí en la México Toluca, que bueno, fueron ultimados por uno de los propios pasajeros. Esto nos sirvió precisamente como el punto de partida para precisamente esta mañana analizar este asunto. ¿Se vale tomar la justicia por las propias manos? Es lo que estamos viviendo ahora mismo. Al respecto, una cápsula introductoria.
Este lunes por la mañana, automovilistas dieron parte a las autoridades de la presencia de cuatro cadáveres abandonados sobre la carretera México-Toluca. En un principio, se pensó en un ajuste de cuentas cometido por el crimen organizado. Sin embargo, en el transcurso de la jornada, se determinó que eran delincuentes que habían asaltado un autobús de pasajeros y al bajar de la unidad, fueron ultimados por uno de los viajeros, a quien ahora las redes sociales ha bautizado como el justiciero. Posteriormente, el procurador de justicia en el Estado de México afirmó que ya se realizan las investigaciones necesarias para dar con dicho personaje, haciendo énfasis en que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Resultados de encuestas en internet revelaron un hecho contundente. Si se encontraran en una situación similar, 9 de cada 10 personas no denunciarían al victimario. Este hecho es el episodio más reciente de una cadena de acontecimientos en los que la ciudadanía, harta de la inacción de las autoridades, decide tomar la justicia en sus manos y detiene, golpea e inclusive asesina a supuestos secuestradores, ladrones, narcotraficantes y violadores. Sin embargo, en algunos de estos casos, los supuestos delincuentes resultaron ser personas inocentes, que producto de confusiones y malos entendidos, estaban en el lugar equivocado y en el momento incorrecto. Los deficientes resultados en la Procuración de Justicia en México han ocasionado estas reacciones de la población. ¿Serán los linchamientos y acciones similares eventos que veremos aparecer de forma cada vez más frecuente? ¿Un justiciero no es en realidad otro delincuente? De esto hablaremos hoy en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Y para hablar de este asunto, esta mañana saludamos con mucho gusto, ya hicimos el sorteo previo para determinar el orden de los participantes en nuestra mesa de análisis político, y en ese orden los presento esta mañana. Fabián Camacho, ¿cómo estás, Fabián? Buenos días.
Muy bien, Ángel, buenos días, un gusto estar aquí en esta mesa de análisis.
Saludamos, por cierto, a Martín Arango, que, bueno, pues tomó este día de descanso, y lo encontraremos el próximo miércoles aquí en nuestra mesa, y en su lugar, nos ha aceptado. Le agradecemos mucho a Fabián que esté con nosotros.
Para mí es un gusto.
Bueno, el segundo en el orden será Rodrigo Chávez Fierro. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, bienvenido de regreso de Lima.
Gracias, Ángel, amigos del auditorio, un placer coincidir aquí con el buen Fabián, ya estaremos aquí platicando sobre estos temas en la mesa de análisis.
El tercero, Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Bien, señores, muy buenos días, y haciendo un reclamo aquí a Rodrigo, porque puras ofensas con esos suculentos platillos que ponía por ahí.
Degustando la gastronomía peruana, efectivamente.
También presumo la mexicana.
Sí, la verdad. Bueno, y el cuarto al bat es el señor Alejandro Maxice, de regreso también de un par de semanas de descanso. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido de regreso.
Gracias, Ángel, muy buenos días, contento de volver a participar en este ejercicio.
Bueno, pues si les parece, arrancamos con Fabián, 2 minutos, adelante.
Gracias, Ángel. Dicen las redes sociales sobre el vengador anónimo, este caso tan sonado del ciudadano que por propia mano tomó justicia ante un asalto en un autobús allá en el Estado de México, y en una publicación que por ahí subió un portal famoso en las redes sociales, se desplegaron N cantidad de comentarios. Algunos dicen, por ejemplo, si en verdad eso fue lo que sucedió, muy bien por el vengador anónimo, yo apoyo a esos tipos que hacen valer la justicia que el gobierno no hace. Otro usuario dice, también es culpa de las terminales, si se dan cuenta, nunca revisan, nunca vigilan. Que Dios bendiga y cuide al vengador anónimo, que lo proteja y le permita matar a miles más. Y como ese tipo de comentarios, muchos más en la misma sintonía, que creo que refleja un sentir del ciudadano de indignación, pero también de insatisfacción de las autoridades de lo que están haciendo en materia particularmente de seguridad. Y este no es el primer caso. Habrá que recordar muchos otros que se han venido dando en los últimos años. Yo me acuerdo precisamente hace aproximadamente 10 años el famoso caso de Tláhuac, donde a unas personas que se les sospechaba que estaban ahí planeando algún secuestro, se les quemó en vida. O sea, y todavía estaba Marcelo Ebrard, recuerdo bien, como procurador, y en ese ejercicio pues también perdieron la vida todos ellos. Es un caso delicado, sin lugar a dudas. Si nos vamos al sentir ciudadano, pues el sentir ciudadano está a favor de ello, pero habrá que analizarlo, habrá que desmenuzarlo, porque me parece que aquí podemos detectar escenarios de debilidad institucional, de debilidad del Estado de Derecho, pero sobre todo también de un ánimo de una ciudadanía que quizás mal canalizada aplica justicia de este tipo, y que pueden existir alternativas para canalizar este encono, esta furia, este enojo, que lo iremos reflexionando ahorita a lo largo de la mesa.
7:40, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, yo creo que hay que tener cuidado de no ensalzar a este tipo de personajes. Claro que se entiende el malestar de la gente que una y otra vez es víctima de la delincuencia en lugares tan complicados como el Estado de México, pero hay que tener cuidado de no empezar a llamar a este tipo de movimientos, porque al final es tirar a la basura las figuras institucionales del Estado. Entonces, creo que en este sentido no hay que hacer apología de este tipo de personajes, ¿no? Y tampoco de llamarlos a la bendición, porque al final de cuentas ellos también están cometiendo, pues se puede llamar tal vez en defensa propia. Habrá que ver bien los videos si fue en realidad defensa propia o ya este cuate les disparó por la espalda, y entonces ya estamos hablando de un acto de venganza, y no tanto de un acto de defensa propia, aunque claro que es una muestra ya de deterioro de la situación de inseguridad que hemos vivido en el país en los últimos años, que no es justificación para realizar este tipo de actos, pero sí es una señal pues nuevamente alarmante de los muchos casos que se han dado en sobre todo allá en el Distrito Federal del Estado de México, de personas que son linchadas en los camiones, delincuentes que son detenidos, desarmados, y luego en algunos casos logran salvar la vida, en otros no tanto, ante ya el enojo de la gente de esta cuestión de inseguridad en el que están viviendo todos los días. Entonces hay que tener cuidado, por una parte, de no tratar de ensalzar tanto a estas personas como los vengadores ahí que queremos ver tipo cómico, historieta, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, sin ir más lejos, a propósito de este asunto de los linchamientos allá en la Ciudad de México, ayer nada menos agarraron a tres allá en Chalco y ya los llevaban, si no es que bueno, pues llegó la autoridad a rescatarlos. Las 7:42, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Sí, desde luego habría que analizar a este pasajero solitario que toma por sorpresa a estos cuatro sujetos, ya cuando ellos iban bajando después de propiciar un hecho como era el de el robo, es decir, asaltar a los propios viajantes de Chalco hacia la Ciudad de México. Entonces, esto no puede quedar en la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, o el que la hace la paga. Si la hace y la paga con justicia, qué bueno, pero aquí lo que tenemos que estar muy atentos es justamente ese Estado de Derecho al que hace mención Fabián. No hay Estado de Derecho. Ese es el problema, y cuando se toma ya la justicia por su propia mano, es que la autoridad ha perdido no solo presencia, sino el respeto. Cuando la autoridad pierde el respeto, luego entonces nos vemos en la confrontación. y justo es que, digamos, no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que las autoridades estuvieran justamente cumpliendo con ese propósito, ser vigilantes de su persona y de sus bienes en todo momento. Y en todo momento quiere decir entonces que podríamos estar observando que nuestras leyes son laxas. Y son laxas porque, si bien es cierto, pudieron haberse bajado e ido y todo lo demás, y nunca jamás hubiéramos sabido qué fue lo que pasó. Sin embargo, este cuate pues los toma por sorpresa y los asesina. Ese es el hecho.
7:44, Alejandro Maxice.
Sí, sí, sin duda coincidir en que es una de las principales funciones del Estado mexicano, entendiendo el Estado en todo su conjunto, ¿no? Hablar del Poder Judicial, hablar del Ejecutivo, hablar de las diferentes instancias que se involucran en los temas que tienen que ver con garantizar la paz, el bienestar de la ciudadanía y por supuesto, la seguridad de quienes habitan en el país. Ante este reclamo de la ciudadanía o ante esta inminente falta de atención por parte de las autoridades, la ciudadanía ha empezado a decidir actuar. Y esto es preocupante porque la forma en la que se está actuando no es la correcta. Me parece que ese ánimo, ese ímpetu o ganas de participar en esa preocupación porque sus familias estén bien, por cuidar su patrimonio, cuidar los bienes que con los que cuenta cada persona, es muy válida, pero hay que canalizarla de manera correcta. Me parece que la autoridad ya se tardó en darnos a conocer a la ciudadanía, sobre todo en estos lugares donde está pasando, porque no son hechos aislados, como ya se ha comentado. En estos últimos meses, leía yo, van más de 30 casos en el Estado de México, en Aguascalientes, en Puebla. Hay incluso colonias en las que ya se advierte a los criminales, ¿no?, que si son sorprendidos, serán arrastrados, golpeados y terminarán siendo linchados. Entonces, esto es preocupante y la autoridad ya se tardó en decirle a la ciudadanía cómo canalizar esas ganas de apoyar, cuáles son los protocolos de actuación y cómo ayudar en el caso de sorprender a un delincuente cometiendo algún ilícito. ¿Cómo puedes como ciudadano ayudar para que la autoridad cumpla con sus funciones? Recordar que las instituciones de seguridad y las instituciones de impartición de justicia cuentan con los elementos, equipamiento, infraestructura y capacitación para realizar ese trabajo, y los ciudadanos no contamos con esa información y con esa capacidad.
7:46, estamos analizando el tema de cómo se ha tomado la justicia por la propia mano por algunos ciudadanos. Los teléfonos 216-6120-2155-917 y el WhatsApp 442-315-4325. Muchos comentarios esta mañana, me dice una persona, dice, hola Ángel, buen día, es un tema que nos ocupa, pero pregúntale a tus invitados qué harían ellos en un caso así, yo he sufrido esta situación y pues sí, es muy frustrante. Saludos a todos los integrantes de la mesa. Otra persona me dice, no olvides el caso que se vivió, por ejemplo, en Aguascalientes, donde, bueno, pues unas señoras agarraron a sartenazo y lo mataron a un ladrón que se metió ahí a la casa, que además era exconvicto, tenía una semana que había salido de la cárcel y ya estaba otra vez robando, se mete a una casa y entre tres señoras lo agarraron y lo mataron a sartenazos, y ahora los familiares del ladrón ya amenazaron a las señoras y dijeron que pues ya saben dónde viven, que entonces pues van a ir a aplicarle la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. De ese tamaño las cosas. Inicia la segunda ronda, Fabián Camacho.
Sí, y existe un gran riesgo cuando esto se da de esta manera, ¿no? Habrá momentos en que se puede validar y justificar un acto de justicia por propia mano por un elemento o un hecho inminente de inseguridad o de violación de ciertas garantías de seguridad. Pero cuando se violenta de esta manera y se deja de considerar al Estado como el único garante de poder garantizar la seguridad, creo que pueden entrar elementos que de repente pueden generar un escenario confuso. Y hay que recordar tan solo lo que se vivió en un momento dado en Morelia con las guardias comunitarias, que en un ejercicio similar procuraron garantizar seguridad en un espacio donde no llegaba el Estado. Y me parece que va en una inconformidad en dos canales. La ciudadanía siente una inconformidad en la prontitud en que los cuerpos policíacos, por ejemplo, pueden intervenir en el momento ante un hecho delictivo. Y número dos, cuando se llega a detener al culpable, también el ejercicio de impunidad que luego queda en la sensación de la ciudadanía cuando en el juicio el delincuente sale por un ejercicio de fianza o por un proceso mal llevado o por simple y sencillamente porque se aplica el Estado de Derecho y hay una inconformidad. Entonces me parece que aquí, como bien lo menciona Alejandro, el punto es que las autoridades han tardado en identificar o en manifestar al ciudadano cómo poder canalizar esta inconformidad. Y hay muchos protocolos. Hoy en día, en la perspectiva de seguridad, está el famoso concepto de seguridad ciudadana, donde la ciudadanía tiene la capacidad de articularse con los cuerpos policíacos. Los cuerpos policíacos generan una figura de policía de proximidad y bajo este tipo de canales y en una constante comunicación se genera cierto escenario de seguridad comunitaria, de seguridad colectiva, y me parece que ahí es donde hay un área importante de oportunidad en razón de el municipio y el Estado, y hablando aquí en Querétaro, ya hay que recordar lo que sucedió aquí en el mercado Escobedo, donde sí, también ciudadanos detuvieron, afortunadamente no pasó a mayores, pero avisar a la ciudadanía que hay canales institucionales sobre los cuales actuar y generar este tipo de actos.
7:49, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, sino como decía Fabián, la parte de las autodefensas en Michoacán es también otra muestra de esta cuestión de tomar la justicia en su propia mano. Pero aquí hay que tener cuidado con esta cuestión, porque incluso lo que vimos ahora en con esta situación del vengador anónimo, no está viendo una proporcionalidad en el castigo. O sea, las personas sí estaban robando, pero en realidad merecían la muerte por ese tipo de actos, porque si cualquier persona que roba lo vamos a estar ejecutando, vamos a estar en el peor de los estados autoritarios en el mundo. Entonces hay que tener cuidado, obviamente con el comentario que decían, es siempre es complicado, ¿no? Y cuando tú estás en esta situación, ¿qué harías? Bueno, pues obviamente pues tratar de defenderte, pero hay un punto en el que a la otra persona la pueden someter y de ahí a matar. Creo que hay un momento de reflexión en el que se puede decidir ir por una piedrita de 40 kilos y arrojársela en la cabeza o tenerlo ahí detenido en lo que llega una persona, ¿no? Si hay unos ciertos momentos en donde se puede decidir hasta qué punto poder someter y entonces ya que pase de una mera situación de autodefensa a que pase ya a una cuestión de venganza. Entonces, uh-huh, esto es un punto en el que hay que ser muy muy reiterativos, porque esta persona nuevamente pues se convirtió en juez y parte. Él decidió que esas personas deberían de ser castigadas y eligió la sentencia, que para el vengador fue la muerte, que nuevamente es a todas luces desproporcional. Entonces, claro, por eso yo señalo, hay que tener cuidado, porque el sujeto este tiró a matar, o sea, uh-huh, pudo haber tirado a las piernas, pero en realidad tiró a matar y seguramente fue por la espalda. O sea, fue en una cuestión verdaderamente un acto de venganza y no de tratar de detener el delito.
Ahora son las 7:52. Jesús Méndez Aguilar.
Analizando el comentario de nuestro estimado radioescucha, bueno, ¿qué hacer? En principio, imagínese lo que hizo este personaje. Primero, se puso a resguardo porque no los enfrentó. En segundo, enfrentar, él vio como una oportunidad de agresión, pero no lo hizo de momento. Tercero, tomó una decisión, como bien lo dice Chávez Fierro, y esa decisión fue riesgosa. Sentido de que al bajar ellos es cuando los agrede. Al final quedan agredidos los cuatro, pero baja y entonces no solo les quita las pertenencias y todo lo demás, sino que les da el tiro de gracia, lo cual ya no es un hecho fortuito. Ya tomó una decisión de carácter pues muy riesgosa. Uh-huh. Y entonces dijo, pues me convierto en juez y parte y a darle, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no se puede hacer diferencias tan como pudiéramos decir, también pensadas, y sobre todo en ese tipo de confrontaciones, porque no te da el pensamiento con sangre fría. Para eso habría que tener uno sangre fría y estar atento a cualquier situación que pasara. No, yo creo que lo mejor es no confrontar, no enfrentar y estar atento a qué es lo que pasara, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor, porque todavía este cuate regresó, les regresó dinero, sus pertenencias, y dijo, ahí me salvan. Y nos vemos.
Háganme el paro, les
háganme digo. El paro. Entonces arrancó el autobús y más adelante lo dejaron y bueno, lo vieron que tomó vereda. Uh-huh. Porque pues todavía era la zona de la Marquesa.
Así es.
Entonces ahí fue donde se cubrió esta persona. Entonces,
bueno, 7:54, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que sí es preocupante el ver cómo en redes sociales se empieza a generar esa dinámica de enaltecer o agrandar la actuación de este sujeto o estos sujetos en los casos que se han dado. Recordar que para eso existe el Estado mexicano y que para eso durante muchos años se ha legislado con miras a impartir la ley, para que quienes creemos en los sistemas de representación, en los sistemas como el nuestro, democrático, dejamos en manos de quienes nos representan esas funciones. Si nosotros estuviéramos de acuerdo en que cada quien imparta la justicia por propia cuenta, pues estaríamos negando nuestro sistema de conformación de política o de nuestro Estado. Uh-huh. Sin duda, el que la ciudadanía quiere involucrarse es positivo, pero la línea es muy delgada entre lo que sí puede hacer la ciudadanía y lo que ya no le toca a los ciudadanos. Y me parece que ahí está el área de oportunidad en la que necesitamos información. ¿Dónde podemos los ciudadanos intervenir? ¿Cómo podemos actuar? Es muy distinto capturar, retener a un delincuente, entre todos organizarse, señalarlo incluso. Me parece que eso es algo que no se hace mucho, el señalar cuando estamos viendo un ilícito, cuando no queremos no llegar a la parte de ya formar parte y a lo mejor involucrarte, pero sí señalar, poder ayudar, coadyuvar con las autoridades en este sentido. La línea es muy delgada entre lo bueno y lo que ya no está correctamente hecho, y lo que sucedió con las autodefensas en varios estados de nuestro país es el claro ejemplo de ese límite que se puede rebasar con facilidad.
Son las 7:56, analizamos esta mañana en nuestra mesa de análisis político el tema de este famoso, comillas, justiciero, que bueno, pues asesinó a cuatro ladrones en un autobús ahí a la altura de la Marquesa, en la México Toluca, y a partir de esto pues vemos las tasas y los números. Por ejemplo, en el tema de los linchamientos, en 2015 se registraron 78, esto es quiere decir más del doble de lo registrado en 2014. Con eso pues ya tenemos un dato, y este análisis que nos lleva a que aproximadamente el 98% de los crímenes o delitos quedan impunes en nuestro país. Solo el 12% de los crímenes que se cometen en México se denuncia. La mayoría de la gente tiene la percepción de que no hay justicia en este país. Son números que pues con los que tenemos que convivir todos los días, y eso precisamente ha generado este descontento social. Sergio Bautista me dice, pues yo pensaba como ustedes antes de que me pasara en carne viva. Afortunadamente ustedes no han vivido una situación así, pero cuando te asaltan a punta de pistola, sientes frustración y miedo, y también coraje. Julio Vargas me dice, vivimos algo similar después de la revolución, violaciones, saqueos, asesinatos, y se pudo revertir. ¿Cómo? Pues acabando con ellos. Triste, pero fue la única solución. Otra persona me comenta, buen día, los escucho a diario. Imaginen los invitados, que ellos van en un autobús, suben tipos y les quitan sus pertenencias, o que entran a su casa y amarran a su esposa e hijos. Los invitados dejarían que los delincuentes hiciesen lo que quieran entre su esposa e hijos, o entre su esposa e hijos agarran a los delincuentes. Otra persona me comenta, dice, lo que se me hace raro es que la policía siempre llega a tiempo para rescatar a los delincuentes, en cambio cuando tú les hablas para solicitar apoyo, llegan a las 3 horas, y eso sí llegan. Última ronda, 2 minutos, Fabián Camacho.
Sí, es un tema preocupante y de mucha sensibilidad, sin lugar a dudas. Me parece que todos aquí, si hay un ejercicio de prioridad en cuanto a los temas que nos competen, pues es el tema de seguridad, ¿no? Creo que es de los más sensibles para cualquier ciudadano, para cualquier persona, Y lo cierto es que cada vez, como ciudadanos, en el tema de seguridad, para nosotros importa cada vez menos cuántas patrullas estén, cuántas policías haya, cuántos haya invertido, si cambió el sistema de justicia. Esos datos no son los relevantes en la vida cotidiana. Lo que para nosotros termina siendo relevante es lo que te dicen muchos de los radioescuchas. En el día a día, en el delito a delito, en la prontitud de la justicia, y bien dicen, justicia que es tardía no es justicia. Entonces, ahí hay un tema importantísimo, creo que para el gobierno en ese sentido, porque me parece, y ya en esta fase de conclusión, hay una gran área de oportunidad en la manera en que están comunicando el tema de la seguridad. Sin lugar a dudas, yo tuve la oportunidad de reunirnos a partir de la Cámara de Comercio con el secretario de Seguridad Ciudadana, y él nos decía, bueno, pues estamos haciendo cosas, está pasando esto, pero son elementos que normalmente no se escuchan en los pasillos cotidianos del ciudadano. Y más allá de entenderlos, es poder identificar cómo como ciudadanos podemos sumar, podemos abonar, podemos contribuir a todo ello que en el día a día, hoy en día, como percepción, sigue subiendo en los indicadores de cómo reconocemos que no hay eficiencia, de cómo reconocemos que la seguridad va a la baja en cuestiones de los hechos delictivos, de cómo reconocemos que cada vez a alguien más cercano le sucede algún delito o es víctima de algún elemento de este tipo de circunstancias. Entonces yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad en cuanto a las autoridades, pero también sobre todo como ciudadanos, hay que decirlo, ¿no? Solos, pues difícilmente vamos a poder resguardar la seguridad. Como ciudadanos y en comunidad podemos también atender el tema.
Son las 7:59, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, lamentablemente, para decirle a los radioescuchas que nos dicen que no hemos padecido estas situaciones, las hemos padecido y no, sigue sin ser justificación el haber sido una víctima de violencia, sí. el poder realizar, hacer este tipo de actos, ¿no? Obviamente, uno tiene todo el derecho de defender su vida, la vida de sus familiares, su patrimonio, pero no es lo mismo el cuando la persona está entrando que tú defiendas a que la persona ya va escalando la pared de salida de tu casa y tú le disparas tres veces por la espalda a 20 metros de distancia. Eso es un acto de venganza, eso es un homicidio calificado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas decisiones, porque esta persona, el vengador, ¿qué certeza tenemos que este sujeto no es del grupo rival? Que en realidad lo que hizo fue eliminar a su competencia para que su grupo fuera el que tuviera el monopolio de los asaltos en los camiones. Ahorita lo estamos viendo como una figura de que hay que aplaudirla, pero ¿qué certeza tenemos que en realidad no se trataba de los grupos contrarios y que se trató de un acto de eliminación del grupo
de
rival?
Los rivales,
claro, entonces y por eso no podemos estar haciendo este tipo de cuestiones de nuevamente esto totalmente justificable la defensa propia, pero no podemos estar exalzando a que vayan usted y busque a sus propios delincuentes y vaya y mátelos, y porque entonces ya, aunque tenemos un modelo de justicia con muchas carencias, pero tirarlo a la basura y regresar a la prehistoria donde cada quien hace justicia por su propia mano, lo que consideran que es el delito que se corresponda, hijos, ha tomado muchos siglos el ir avanzando en esta la construcción de estas instituciones para tirarlas a la basura.
Las 8:01, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, como conclusión, yo creo que podemos estar de acuerdo en esta mesa que no se puede alentar la barbarie. No podemos ser caníbales, es decir, comer nuestra propia carne. Eso nos haría una sociedad totalmente fuera de contexto, fuera de lo natural. Y frente a este hecho, solamente se le puede calificar a este personaje como un asesino. Sí, efectivamente tomó justicia por su propia mano, pero al final es un asesino, como ya lo dijo Chávez Fierro. Como tampoco somos una sociedad violenta. No podemos decir que somos una sociedad violenta. Sí se ha acrecentado esa violencia, producto del crimen organizado, etcétera, que va en increciendo, como ciertamente lo dice también Fabián. Pero bueno, aquí lo que habría que estar más atentos es justamente en esa evaluación a las policías, que es lo que no ha querido hacer justamente nuestro sistema de gobierno. Y tendríamos que estar atrás de los policías. Luego, Maxi se dice que habría que ver la oportunidad de que el Estado proporcione desarrollo. Sí, ciertamente, pero el Estado en este mismo en el que estamos en México nos ha faltado felicidad, nos ha faltado trabajo, nos ha faltado salario, nos ha faltado educación, nos va a faltar salud, ya como se vienen las cosas, y todo ha venido contribuyendo justamente a que los que no tienen, pues tienen que buscar la forma de ver cómo fregados se alcanzan dinero, y eso no es válido. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay equidad justamente en todas las actividades para poder tener lo satisfactorio mínimo.
Las 8:03, Alejandro Maxice.
Sí, sin duda comprendemos ese sentir de la gente, de que cuando te sucede algo de manera personal o algún ser querido, a lo mejor puedes pensar de una manera distinta. Me parece que en definitiva todos estamos preocupados por la seguridad propia, por la seguridad de nuestros seres queridos, incluso por garantizar la seguridad de nuestros bienes, de nuestro patrimonio, pero una cosa es estar preocupados, atentos y poder coadyuvar en nuestra seguridad, y otra cosa es querer impartir justicia por nuestra propia cuenta. Sin duda no estoy a favor de impartir justicia por propia cuenta. Me parece que si creemos en que existe un sistema en el cual elegimos representantes y quienes son los encargados de brindar esas condiciones de seguridad, tenemos que ver de qué forma nos sumamos a esto, y ese ánimo y ese ímpetu y esas ganas de coadyuvar en esto se ve traducir también en exigencias hacia las autoridades. ¿Qué estamos haciendo para exigirles mejores resultados? ¿Qué estamos haciendo para que ellos cumplan con ese mandato para el cual fueron elegidos? Como ciudadanos podemos ayudar hasta cierto punto. No confundamos el papel y las condiciones y los elementos con los que contamos. No estamos preparados para impartir justicia o para hacernos nosotros los héroes anónimos. O sea, me parece que eso hay que quitárnoslo de la cabeza y entender que sí podemos ayudar hasta cierto punto. Y las autoridades nos tienen que decir cuál es ese punto, cómo lo podemos hacer. Uh-huh. El Estado mexicano hoy tiene un gran reto, que es el de recuperar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, las propias instituciones de seguridad pública en los municipios, estados y a nivel nacional. Y eso solo se va a lograr con resultados.
Bien, señores, muchas gracias por sus comentarios y su participación esta mañana en nuestra mesa de análisis político. Gracias, Fabián Camacho.
Un gusto, un honor estar aquí, Rodrigo, Don Chucho, Alejandro.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Bienvenidos todos ellos.
Bueno, y gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Bueno, nos encontramos aquí, si les parece, el próximo miércoles. Gracias por sus comentarios. Son las 8:06, yo regreso enseguida contigo.